Bienvenidos al podcast Tecnología en Acción. Somos Marco Guillén y Alejandro Choi, y a través de este podcast conversaremos acerca de temas relacionados con las tecnologías de la información y su vínculo con los negocios. Nuestro objetivo es que cada vez más personas puedan conocer de cerca cómo es que la tecnología hoy en día entra en acción en el mundo empresarial y cómo pueden especializarse para poder potenciarse como mejores profesionales. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos al podcast Tecnología en Acción. Hola Marco.
Hola Alejandro y bienvenido a un episodio más del podcast.
Así es, en este episodio discutiremos acerca de un concepto que muchos de nosotros no conocemos aún y es el de biomimicry. Y es un concepto aplicado o una metodología aplicada tanto a los problemas de las personas como de las empresas y en general a cualquier entorno. Y para tratar de ese tema tenemos un invitado muy especial, a Carlos Dulanto. Él es CEO de Mantis y de Biomimicry Origen, ambas consultoras especializadas en innovación circular. Carlos es un profesional experto en la materia y con mucha experiencia en el campo de la innovación, docente universitario y de posgrado, y además escritor. Pero si queremos resumir un poquito acerca de Carlos, Carlos tiene una energía insaciable por seguir aprendiendo y por enseñar la forma en cómo los humanos nos comportamos. Bienvenido, Carlos.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Alejandro? Marco, feliz de acompañarlos en esta aventura de conversación que vamos a tener.
Bienvenido, Carlos, también, y gracias por darte un tiempo de estar con nosotros y con la audiencia. Oye, empecemos un poquito hablando de tu background, muy, muy cortito, sé que es bastante extenso, pero muy en resumen. ¿Y cómo llegas o cómo conoces este tema de biomimicry y luego cómo te enamoras de él y, pues, y de repente qué estás haciendo al día de hoy alrededor de esto, ¿no? Entiendo yo dentro de lo que es innovación.
Hey, sí, a ver, en gran resumen, ¿no? Mi vida ha partido mucho en movilizarme en distintos escenarios paralelos, digamos, por así decirlo. Desde la docencia, dicto desde los 24 años y sigo dictando hasta ahora en distintas universidades en Perú y fuera del Perú. Pero yo soy publicista de profesión. Entonces, trabajaba como creativo publicitario. Y en ese interín, digamos, del trabajo publicitario, un momento en el cual tú comienzas a preguntarte, oye, ¿qué más puedo hacer? Porque la creatividad no es solamente construir anuncios ni hacer estrategias para la comunicación, lo cual es súper divertido, me encanta, es parte de lo que más me apasiona. Pero un momento en el cual tú ves una proyección de la creatividad mucho más grande. Entonces, yo solía viajar mucho, bueno, suelo viajar mucho, pero el tema de la pandemia ya está pasando un poco y nos permite nuevamente tomar aviones. Y comenzaba a ver la evolución de la publicidad, ¿no? Y lo que comenzaba a notar es que muchas agencias de publicidad comenzaban a tener áreas de innovación, o muchos creativos publicitarios o planner publicitarios, como es mi caso, estaban yendo hacia la parte de ya no solamente la comunicación, sino la resolución de problemas empresariales, lo cual me parecía sumamente inteligente y lógico, ¿no? Y es ahí donde decido dar un vuelco a lo que venía haciendo. Yo era regional de Ogilvy & Mather, una agencia de publicidad muy grande a nivel mundial, y decidí renunciar para ponerme a estudiar temas de innovación. Tuve la oportunidad de irme a Harvard a estudiar, después a Stanford. Llevé capacitaciones y certificaciones de Silicon Valley y luego también en España. Y en ese interín creo mi propia consultora, y hay un momento en el cual, creo que nos pasa a todos, sigues buscando cosas, porque a mí me encanta estudiar, entonces te enamoras de algo y comienzas a explorar. Y llegó a mí un curso que era una locura, ¿no? Decía, se daba en Oxford, que era Innovation with the Behavior, de Animal Behaviors. Y era un cursito de un día, ¿ok? En Oxford. Era de estos extras, cursos extras que te sacan, pero de un día. Y yo lo vi y dije, esto es, ¿no? Acá quiero entrar. Lamentablemente fui el único inscrito, por tanto no se abrió. Valga, hay que aclarar que eso ha sido 6, 7 años, y digamos que el tema de la economía circular, las ODS, eso no estaba, estaba muy incipiente. Ya se veía venir, con este tipo de cursos se veía venir un poco la tendencia, y me quedé muy picón, me quedé muy, 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 con mucha pica, digamos, y lo único que hice fue agarrar el sílabo del curso y ver bibliografía, ¿no? A ver de dónde sacaban lo que iban a dictar, que para más o menos tratar, y ahí apareció por primera vez en mi vida la palabra biomimicry, ¿ok? Un libro, ¿no? Escrito por una bióloga, Janis, y que es biomimicry, justamente el libro, ¿no? Y comencé a investigar un poco más, ¿no? Y me di cuenta de que habían retiros e inmersiones en áreas naturales protegidas, que se juntaban 15 locos biólogos y veían la metodología. Así que decidí arriesgarme y me involucré. Es ahí como empiezo, ¿no? Empiezo yéndome a México, a una inmersión de una semana y pico en un área natural protegida, literalmente virgen, a tratar de resolver problemas que tiene el mundo. Porque, a ver, biomimicry tiene como consigna principal, al menos el biomimicry puro, hablemoslo así, como consigna principal, sacar ideas que ayuden al mundo, a que ayuden a la naturaleza, ¿ok? Entonces estamos hablando específicamente de resolver problemas asociados a la contaminación o lo que podría ser la economía circular, en fin, ¿no? Esto evidentemente con los años ha ido expandiéndose más y se han abierto otro tipo de áreas de aplicación, como suele pasar en innovación. Y ahí estuvimos creando, desarrollando, y me enamoré locamente de esta metodología, ¿no? Luego ya termino yéndome a Sudáfrica a seguir con las certificaciones, y llevé cursos con Biomimicry Institute en Estados Unidos, y así cierro yo durante casi 4 años de formación, digamos, y comienzo ya aplicabilidad, ¿no? Comenzamos a aplicarlo, y un momento en el cual veo lo que nos enseñan, pero no lo adaptábamos a los negocios, o sea, no terminaba bajando. Es una metodología que si ustedes revisan por las redes, por la web, van a encontrar que hay ejemplos muy chéveres, pero son súper high level, ¿no? O sea, es la construcción del mega edificio o la construcción de un nuevo material, ¿no es cierto? Y tú dices, ya, y eso no siempre termina aterrizando en una empresa, en una mediana empresa, en una pyme, ¿no? ¿Cómo lo puedes llevar a tu casa? ¿Cómo lo puedes llevar a un colegio? Y es ahí donde yo comienzo con esfuerzo y con mucha ayuda de mucha gente experta en biomímica a nivel mundial, a crear un tipo de metodología aplicable, digamos, o sea, modular, si utilizamos el término de economía circular, modular, para poder generar la metodología en distintos espacios, ¿no? Y hablamos un poco más de biomimicry para los negocios, ¿no? Específicamente, ¿no? Ya no tanto como para crear un producto, que sí, pero ahora también podría ser para resolver problemas de negocio, ¿no? Pueden ser incluso problemas de personal, de comunicación, de cultura. Entonces, ahí entra ya entra un poco más la dinámica del comportamiento de la naturaleza y no solamente las formas de la naturaleza, ¿no? Lo cual lo hace muy interesante. No sé si me expandió mucho y al final si es que respondió a la pregunta correctamente, pero ahora andamos en eso, ¿no? Tenemos proyectos fuera del Perú, aquí en el Perú con algunos clientes muy interesantes, que se están arriesgando, porque digamos, esto es algo que no están acostumbrados. O sea, tú vas a un directorio y comienzas a decirle que vamos a inspirarnos en el pingüino de la Antártida para resolver un problema que tienen, y claro, o sea, te miran como que ha venido drogado, ¿no? Y no es así, porque esto se trata de emular las estrategias de la naturaleza. Sí, de emularlas, de imitar primero las estrategias de la naturaleza, que tienen 3.8 millones de años de validez, ¿okay? Entonces, la naturaleza tiene muchísima, muchísima experiencia resolviendo problemas que probablemente nosotros hoy no tenemos incluso todavía. Y ellos ya, y la naturaleza probablemente ya lo resolvió de una manera óptima, eficiente, sin gastar tanta energía, en fin. Hay una serie de dinámicas que hacen que el biomimicry sea sumamente interesante, ¿no? Particularmente, no puedo decir que es la mejor técnica, porque creo que cada técnica tiene lo suyo, cada metodología tiene lo suyo, pero para mí es quizás la técnica más adaptable y flexible a cualquier escenario, ¿no? Como la naturaleza misma.
De acuerdo, de acuerdo. Buenísimo. Interesantísimo. Sí, interesantísimo. Y quizás... Para redondear todo lo que nos has comentado y la audiencia comprenda qué es biomimicry, y a ver, tú corrígeme, Carlos, si es que estoy en lo correcto, es, digamos que, como lo decías, ¿no? Emular las estrategias o el comportamiento de la naturaleza, llámese plantas, animales, ¿no? Para poder resolver algún problema, ¿no? Y algún problema nuestro como personas o dentro de una empresa. ¿Es correcto?
Sí, es correcto. Si lo tenemos que resolver en, digamos, en un párrafo o acotarlo en un párrafo, biomimicry viene de dos palabras. Uh-huh. Bios, ¿ya? Que es igual a vida, ¿ok? Bios es igual a vida. Y mimic es igual a imitación en inglés, ¿ok? Es la imitación de la vida. O sea, literalmente es la imitación de la vida. Ahora bien, biomimicry, ¿qué cosa es? Es la práctica que tenemos de aprender y emular de las estrategias y la genialidad de la naturaleza, ¿no? Para resolver problemas del ser humano, ¿sí? Para crear soluciones sostenibles. O sea, si tengo que decirte exactamente qué cosa es biomimicry, es eso, ¿no? O sea, vamos a emular las estrategias, la genialidad de la naturaleza para resolver problemas humanos, pero este resultado, estas ideas, tienen que ser soluciones sostenibles, ¿no? Si no, no estaríamos generando una solución tipo natural, digamos, ¿no? De alguna manera, se hace complejo.
De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, interesantísimo. Y si quizás, como hablamos de una práctica o de una metodología, podríamos decir que, o no sé si es que nos puedes explicar, seguramente hay toda una complejidad detrás, pero ¿qué fases o cómo se empieza utilizando biomimicry dentro de alguna solución que queremos plantear? Así como en design thinking, ¿no? Primero tenemos que empatizar, ¿no? Aquí no sé si es que hay algunas fases a alto nivel que nos puedas comentar.
De hecho, las hay y son muy interesantes porque conozco muchas metodologías. Biomimicry, la de Stanford Studio ya, la pude dinamizar. Junto con unos cursos que dictaba IDEO, además. Estuve viendo la S de Harvard, por ejemplo, o el método Lombard de Silicon Valley e Imaging Center. Particularmente creo que Biomimicry tiene, sin temor a equivocarme, el planeamiento de innovación más complejo y más profundo de las metodologías de innovación. ¿Por qué? Porque como tenemos que descubrir las estrategias de la naturaleza, tienes un lenguaje primero biologizado, que tú tienes que después aterrizar a un lenguaje de negocio o a un lenguaje de diseño, digámoslo así, ¿no? Entonces, quizás esa es la parte más compleja. Ahora, existen unos lentes o existe una espiral. Hay dos corrientes, las dos son totalmente válidas, las dos son biomimicry y funcionan muy bien, cada una. Hay una que es la espiralada, que es una cuestión mucho más técnica y teórica de lo que es el biomimicry. A mí me gusta más explicarla de los lentes porque la veo mucho más cercana al mundo de los negocios y creo que quienes nos escuchan ahora podrían sacarle mayor provecho. Pero antes de entrar a esa dinámica de pasos, como en este caso lo tiene el design thinking, ¿no? Que tiene emulación, definición, ideación, prototipado y evaluación. En nuestro caso existen también etapas, pero hay que entender primero cuáles son las fases o los tipos de dónde puedes o cómo puedes empezar a trabajar biomimicry. En ese caso, existen, según el Biomimicry Institute, tres grandes contextos en los cuales tú puedes moverte con biomimicry. El primero son las formas, ¿sí? Tú puedes inspirarte en las formas de la naturaleza para resolver un problema, ¿no? Y ahí hay un caso súper famoso sobre ello, para dar un ejemplo, del martín pescador, digamos, que es un ave que cuando va a grandes velocidades a sumergirse en el agua para agarrar al pez, no genera una onda expansiva tan grande, digamos. O sea, no salpica tanta agua y no genera tantas ondas. ¿Okay? Esto ayudó a resolver un problema cuando se estaban creando los trenes bala. Los trenes bala, como estaban yendo a tanta velocidad, generaban ondas sónicas cuando entraban en los túneles. ¿Okay? Y eso, pues, evidentemente, era un problema grave. Uno de los especialistas encargados del trabajo era aficionado a ver aves, ¿sí? Y entraron, yo no podría decir sinceramente que había un equipo de biomimicry en ese momento, no lo sé, creo que no, pero a partir de la investigación que comenzaron a hacer a través de esta ave, se dieron cuenta de que la forma de la cabeza del ave les podía ayudar a ellos a resolver el problema. Y por eso nosotros ahora vemos que los trenes balas tienen forma de cabeza de un ave, ¿sí? Que puede ser de tipo pato, que puede ser más... La forma de... Pero tiene que tener un pico en particular, ¿no? Hicieron distintos prototipados. De hecho, si los buscan por YouTube, ustedes se van a dar cuenta, hay prototipados de justamente ese momento en el cual con grandes jabones y agua hacían el ejercicio para ver cuánto salpicaba. Y cuando hacían el ejercicio con la forma del ave, digamos, para el tren, no salpicaba. Y ya llevándolo a los prototipos resolvieron el problema. Ya no había ondas únicas cuando se hizo ya las pruebas finales, digamos, pruebas del MVP inicialmente, ¿no? Entonces, para luego hacer las pruebas finales. Entonces, por ejemplo, ahí está la forma. Tú te puedes inspirar en la forma. Y esto te puede ayudar a crear un empaque, a crear ¿cómo se llama? Un nuevo tipo de ropa. Hoy Biomimicry les está llevando mucho la moda, por ejemplo, también. Diseñadoras de moda súper famosos están utilizando las formas, los colores de los animales para inspirarse en sus nuevos diseños. Eso también es Biomimicry, ¿ok? Eso por un lado, gran contexto, uno. Contexto dos, hablamos ya de procesos, ¿no? Sí, a lo que se llama la química verde, ¿ok? Ya estamos hablando de algo mucho más complejo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mirar hacia adentro las estrategias de naturaleza, pero ya a nivel químico, ¿no? Y aquí un ejemplo, los paneles solares fueron la imitación de lo que sucede en una hoja y cómo la hoja genera esta fotosíntesis que termina desarrollando la energía que se necesita, ¿no? Entonces, ya entrar a ese mundo es entrar evidentemente a un espectro de mayor especialización. ¿A qué me refiero? Que es algo que básicamente va a requerir de un equipo mucho más profesional en términos de biología. ¿Okay? Ah. No digo que en el otro, en las formas, no haya, pero para hacer biomimicry no necesitas ser biólogo. Pero si te vas a meter a un proceso de química verde, evidentemente tienes que tener claro de que dentro de tu equipo tienes que tener biólogos de todas maneras, ¿no? Así, eso es algo que de todas maneras teníamos que tener como claro en ese proceso. Uh-huh. Y luego están los sistemas, ¿sí? Entonces, están los sistemas que ya es una situación mucho más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de ecosistemas. Estamos hablando, por ejemplo, de los manglares. En los manglares existe todo un ecosistema para que el manglar viva exista, ¿no? Estamos hablando ya de espacios más grandes. Y es ahí donde, por ejemplo, yendo, por ejemplo, al mundo de los sistemas, de la transformación digital, conozco de casos de que hoy se está estudiando. No quiero cometer el error de decir una marca sin que esa sea, porque yo tengo muy mala memoria para ese tipo de cosas. Pero hay una marca súper importante de tecnología que hoy está imitando las conexiones que tienen los árboles con los hongos debajo de la tierra, digamos, para hacer de los sistemas algo mucho más ágil y con menos carga energética. Entonces, están optimizando la energía y haciendo que las conexiones sean mucho más potentes, inspirándose en esta red de comunicación que existe entre árboles y los hongos. Nosotros no sabíamos, pero los hongos tienen toda una dimensión espectacular debajo que hace justamente de conectores. Son como los canales de comunicación o como los cables de la naturaleza o de los grandes bosques, no son los que le pasan la información a otros árboles. Si un árbol está mal, de un lado, a través de esta conexión fúngica de hongos, el otro árbol va a saber que ese árbol está enfermo o que hay fuego porque generan ese tipo de químicos. Y eso hoy lo sabemos. Antes no se sabía. Entonces, estas inspiraciones, estas estrategias están ayudando a desarrollar ese tipo, por ejemplo, de nuevos sistemas dentro del ámbito tecnológico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, sí, pues es más complejo, pero ahí ya requiere no solamente de un especialista en biomimicry, sino de un equipo en general de mentes para poder desarrollar, pero todo parte de cómo te inspiras en esa estrategia, ¿no? Y por último, y eso ya lo hemos agregado un poquito nosotros en los últimos años, tiene que ver con el comportamiento de la naturaleza. ¿Por qué? Porque, claro, la naturaleza, también hay una psicología en la naturaleza que se llama etología, ¿no? En donde nosotros nos estamos especializando cada vez más, ¿no? Y es que hemos resuelto problemas, como les comentaba al inicio, con los pingüinos emperadores del Ártico, por ejemplo, y sus comportamientos frente a la crisis. Y esos comportamientos nos han ayudado a crear nuevos sistemas también para resolver crisis a nivel organizacional, ¿no? Entonces, el comportamiento animal también. Hoy por ejemplo, una cosa que es alucinante, estaba leyendo ahora último, la forma del comportamiento de los lobos al momento de cazar. Sí, y es alucinante porque están investigando y se dan cuenta de que los lobos crean un pentágono al cazar. Sí, y es porque hacen que la presa al final se quede en el centro, pero es un pentágono perfecto. Y no importa en dónde estés, lo hacen. Digamos, puede estar en medio de árboles y árboles y están generando este tipo de cosas. Entonces, te puede ayudar incluso para poder tomar decisiones interesantes sobre dónde incluso poner tu publicidad, ¿no? Porque te inspiras en esa estrategia. Eso no quiere decir que sea, esto que hacen los lobos lo voy a hacer igualito, no. Te inspiras en la estrategia y a partir de ahí tú le agregas más cosas y puedes evidentemente seguir innovando, ¿no? O incluso puedes combinar estrategias de la naturaleza, lo que hacen los lobos con lo que pueden hacer las hienas o con lo que pueden hacer los perros salvajes del África, o lo que podría hacer una planta, ¿no? Y combinar cosas. Entonces, esos son los tres, digamos, niveles o levels, cuatro, con lo del comportamiento, que tiene biomimicry. Ya entendiendo esto, y ahora cómo llego a esto, cómo se da esto, biomimicry tiene siete grandes etapas. Así como el design thinking tiene cinco, biomimicry tiene siete, ¿sí? Y hay un framework de trabajo de este tipo de dimensión que empieza básicamente con el trabajo de la definición de un contexto, ¿ok? Tú vas a definir primero el contexto, ¿para qué? Es ahí donde buscas la problematización, obviamente, ¿sí? Pero tratas de definir un contexto, ¿en dónde te vas a mover? Existen varios contextos, ¿sí? En la naturaleza. Y es bueno tenerlo claro, porque de lo contrario no vas a estar focalizado. Cuando ya uno tiene el contexto determinado, va a pasar, y estoy hablándolo de manera muy general, porque hay muchos pasos en cada una de estas etapas, muchísimos, ¿sí? Después viene la etapa de la identificación de la función. Y aquí sí me gustaría dejar un tip que en innovación es vital y que a veces se pasa desapercibido, incluso en los modelos como los del Design Thinking de Stanford, o la ES, o Lombard, en fin, los que haya. Y es que tendríamos que hacernos una pregunta siempre, ¿no? Sobre la función. A veces es, ¿qué quiero que la solución sea? ¿No es cierto? ¿Y qué quiero que la solución sea? No, previo a eso tienes que preguntarte, ¿qué quiero que la solución haga? Vale decir, ¿cuál es la función que va a tener esta solución? ¿Qué quiero que haga esta idea? Porque si ya dices que sea, y muchas veces, sin les debe haber pasado a ustedes, es que te presentan el proyecto de innovación y todo el mundo quiere hacer una app. Okay. Pero el app no, digamos, ya te acortaste, ya hiciste el problema, ya me diste una solución, ya no puedes innovar más allí. O sea, digamos, se hace mucho más complejo cuando tú lo haces de manera acotada sobre la función. Entonces, en biomimicry es muy importante la identificación de la función, porque eso te va a llevar a preguntarte cómo lo hace la naturaleza. ¿Cómo hace esa función? Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hace esa función la naturaleza? Y ahí es que donde comienzas, pues, a ver qué principios de vida en la integración, que es la segunda etapa, es que integrar los principios de la vida, que es un eje de varios principios de la vida que tiene la naturaleza sobre las funciones, para hacer que la idea sea sostenible. Pues, ahí por eso vienen estas partes que normalmente no tenemos en el design thinking digamos, tradicional, por decir así, entre comillas. Cuando ya tienes esa primera parte, has acabado la parte, digamos, de investigación, de foco, de scoping, como se le dice en biomimicry, de scoping. Y vas a pasar a una segunda etapa, que es el descubrimiento. ¿Sí? El discovery, y su primer punto es el discover, que es descubrir o buscar justamente esa función que has determinado en modelos de la naturaleza. Oye, voy a buscarlo en los desiertos, lo voy a buscar en los corales, lo voy a buscar en un manglar, lo voy a buscar en un rainforest, en fin. Y comienzas a buscar esa función plausible en estos grandes entornos, para después llevarlo al abstracto. Y aquí es donde viene la parte más compleja de todas, que es que vas allá a delimitar la estrategia de la naturaleza. Ya vas a comenzar a mirar el lenguaje biologizado, le decimos nosotros. ¿Ok? Un lenguaje biologizado, en donde comienzas a separar cosas y a ir viendo la estrategia biológica más clara posible que te resuelve el problema. Para luego pasar ya a una etapa de brainstorming de ideas, ¿no es cierto? También se llama brainstorming, porque se utiliza justamente el tema de los principios de la vida para sacar ideas. Es una metodología dentro de creativa. Y ya recién comienzas a la parte de la emulación, en donde ya tienes claro la función, ya tienes de dónde va a salir, ya tienes más o menos clara la idea que quieres sacar. Ahora tienes que combinar este lenguaje biologizado y traducirlo en un lenguaje de diseño que todo el mundo te entienda. Porque claro, yo llego con el lenguaje biologizado de las aletas de la ballena, que tiene forúnculos para generar mayor... La gente te va a decir, no, ¿y esto para qué me sirve? Porque al final te estás creando de repente un nuevo tipo de ropa de baño. ¿Okay? Entonces ahí pasa la parte compleja, digamos, a mi gusto, es pasar del lenguaje biologizado al lenguaje de diseño. ¿Sí? Y para eso hay distintas etapas. Y terminas, como en cualquier gran proceso, en la evaluación. ¿Sí? Y evalúas esta idea que ha salido, estas ideas que hayan salido a partir de la emulación de la naturaleza, nuevamente con los principios de la naturaleza, de la vida, digamos. ¿Sí? Que tienen distintos, que hay que hacer distintos checks, ¿no? Distintos checks para decir, oye, sí, esto es una idea sustentable, no es una idea sustentable, ¿no? Yo soy siempre de como la naturaleza misma, de no cerrarme incluso con la metodología. Esta metodología es súper buena, chévere, pero si tengo que evaluar adicionalmente con otras herramientas que tenemos a través del design thinking y tal, mezclar también es parte de, ¿no es cierto?, es parte de la evolución. Pero esas son las etapas, digamos. Tienes cuatro grandes momentos: scoping, discovering, creación, que empieza con el brainstorming, y evaluación. Y cada uno de esos tiene etapas: el scoping, la definición, la identificación, la integración, que ahí acaba. En el caso de discovering, es el descubrimiento y la abstracción, son los dos momentos claves. En la parte de la creación, tienes el brainstorming o bio-brainstorming y la emulación, dos grandes momentos. Y por último, la evaluación, que se da como último paso, ¿no? Y esas serían digamos, las etapas de... ¿no? Las etapas, y claro, lo acabo de mencionar de manera súper general. Cada una de esas tiene... No hemos hablado de taxonomía. Hay una parte que es la taxonomía, que tiene un montón de elementos, que es brutalmente gigante, pero que te ayuda a tener claridad de las funciones. Sobre todo cuando vas a definir funciones, se ven las taxonomías de la naturaleza, ¿no?
Entendiendo un poquito más, y gracias por la descripción, que fue muy gráfica dentro de todo lo que comentabas, me iba imaginando las etapas. ¿Cómo aterrizamos esto en un entorno de innovación, en modelos de negocio, en compañías? Yo había escuchado de un concepto que trae Franz Johansson, seguro que has leído el libro, Carlos, que hablaba de innovar en la intersección, ¿no?, de dos disciplinas, que es muy, muy parecido a lo que tú sugieres. Yo no sé si detrás de esto hay toda una metodología de biomimicry para llegar a eso. pero se parece mucho. Pero sin embargo, cuando estás en una compañía y tienes el rol o tienes el desafío de innovar para sobrevivir, muchas veces tenemos que enmarcar primero el problema. Y entiendo que la biomimicry, como lo acabas de decir, es una técnica más, es una herramienta más, que supongo que es mucho más compleja que un curso de design thinking que puedes llevar en un mes, ¿no? O sea, por lo que describes, de repente tendrías que tener una empresa consultora, de repente como la tuya, para que te ayude a aterrizar y puedas explotarlo mejor. Pero en todo caso, tú necesitas primero enmarcar el problema para luego decidir cuál es la mejor técnica para innovar, y quizás como resultado de esa evaluación biomimicry haga más fit, o de repente en este caso uso design thinking o uso la metodología de Stanford o cualquier otra. ¿Cómo lo ves tú cuando estamos hablando ya de innovación en la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que tú estabas aterrizando finalmente?
Sí, mira, es una muy buena pregunta, Marco, porque no ha sido fácil, digamos, llevar, o sea, biomimicry tiene una ventaja. Es totalmente adaptable, porque estamos hablando de que te puedes inspirar en cualquier organismo vivo. Por tanto, tienes una infinidad de opciones para poder imitar, y alguna le va a calzar al problema que tú ya traes. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y sí creíamos importante, es que se tiene que definir el problema desde el área, digamos. Biomimicry lo hace en muchos de los casos, y ahí se marca dos diferencias. Biomimicry la puedes utilizar bajo dos líneas. Una es el reto para la biología, ¿ok? O sea, se llama The Challenge to Biology, o el hecho de la inspiración desde la biología, ¿ok? ¿Qué sucede? Lo voy a hacer súper simple. Supongamos que nosotros no tenemos un problema ahora, pero tenemos dinero para invertir. Somos una empresa que quiere innovar en algo, no sabemos necesariamente en qué, estamos en el mundo, en una categoría, pero no sabemos exactamente en qué. Entonces empezamos inspirándonos en la naturaleza. Entonces comenzamos a buscar un organismo, la ballena, el perro, una pulga, una planta, en fin, un insecto. Lo investigamos a profundidad, pasamos a una etapa en la cual comenzamos a ver qué tipo de soluciones podría darnos este animalito o este ser vivo, ¿no? Y comienzan a salir ya las ideas para crear algo nuevo. Eso es cuando utilizamos a la biología para el diseño, por así decirlo, ¿ok? Pero otra muy diferente, que es la que normalmente se utiliza para las empresas, es la de llevarle el reto a la naturaleza. Y ahí va tu punto. Yo tengo que tener el problema claro, ¿ok? Entonces, para llevárselo a la metodología de biomímica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros utilizamos árbol de problema o universos problemáticos previamente a empezar un trabajo con la metodología per se, ¿no? De hecho, sí se desarrolla la parte problemática dentro del scoping, porque defines contexto, y cuando tú defines el contexto estás definiendo también el problema en donde te vas a manejar. Y eso, ya hay una forma particular de hacerlo. Ellos tienen un cuadro en donde se determinan justamente las funciones y también se determina un poco el tema de los problemas, ¿no? Pero sí, en base a mi experiencia, a mí me gusta definir muy bien el problema. Ustedes saben muy bien que si no tienes definido el problema de manera concreta, clara, concisa, si, ni una síntesis, difícilmente podrás innovar de forma correcta, ¿no? Entonces, correcto, es mejor es complementar cosas. Esta intersección de la cual hablas, que también que aquí se juega mucho, sí la utilizamos nosotros, ¿no? O sea, decimos, oye, lo vamos a ver dentro de la metodología, sí, pero a veces es preferible trabajar previamente una sesión de problematización al interno con el equipo, con el cliente, y a partir de ahí desarrollar, ¿no?
Y que muchas veces las empresas lo que externan como problema son los síntomas, ¿no? O sea, realmente ayudarlos a encontrar el problema real, y dices, la metodología lo trae, creo que es súper importante.
Así es. Bueno, De hecho, creo que hay un punto ahí clave, lo que acabas de decir, ¿no? Saber identificar que el problema principal no necesariamente es el problema que vas a resolver, ¿sí? En un árbol de problemas, el problema principal está en el tronco, ¿no es cierto? Y tú tienes los efectos secundarios, primarios, y tienes las causas. es la causa lo que hay que comenzar a resolver. O sea, es la pepita de la naranja, no una naranja completa. Y a veces, por eso creo yo que muchas veces los procesos de innovación en las compañías tienden a fracasar, porque no hay claridad de la alta dirección de entender que un área de innovación no trata de resolver un problema principal grande, sino que comienza a resolver causas que podrían alimentar a ese problema principal, ¿no? Y mientras lo vas trabajando, desinflas ese problema y poco a poco vas sacando adelante ese tipo de cosas. Entonces, y lo otro es también, y es punto clave lo que acabas de decir, ¿cómo redactar un buen problema, ¿no? O sea, uno no es, un problema no es no tengo, no hay. Olvidarnos un poco de esas palabras para poder describirlo con adjetivos calificativos de repente, ¿no? Como insatisfecho, insuficiente, pobre, en fin, para poder dimensionar el problema en otra dimensión, por decirlo así, ¿no? Pero sí, coincido plenamente contigo que a veces es muy difícil porque se están viendo mucho más los síntomas, las consecuencias, y no se está viendo realmente la causa, ¿no? Y eso toma tiempo. Y eso es transformación cultural, porque hay que comenzar a mirar las cosas desde donde nace, desde la semilla, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
De acuerdo. De acuerdo, Carlos. De verdad que interesantísimo todo lo que nos comentas. De verdad que ha sido como una cátedra de qué es biomimicry y cómo es que podemos aplicarla. Y quizás ya para ir cerrando, sé que muchas empresas seguro se van a ver bastante interesadas por esta nueva metodología, pero ¿cómo consideras tú que alguien dentro de una empresa pueda comenzar a explorar biomimicry? Dentro de una empresa, ¿consideras también que biomimicry tiene que ser liderada por un equipo? ¿Puede ser que sea desplegada, ¿no?, en varias áreas de la compañía para que, así como una mejora continua, puedan identificar problemas y después todos puedan juntarse y aplicar la metodología? ¿Cómo consideras tú que una empresa podría empezar en ese sentido, o una persona pueda interesarse y explorar esta metodología biomimicry?
Te lo voy a responder con biomimicry. La naturaleza no es ni centralista, ¿ok?, ni descentralista. Ajá. La naturaleza sistémica. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? No es que de un foco concentra todo, como tú decías, o sea, no, oye, estos se van a encargar del biomimicry en la empresa y son los únicos eruditos que lo van a hacer. No. El descentralista, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer que cada área sepa de biomimicry, cada área vaya... No. Aquí es sistémico. Se van a complementar. ¿Sí? O sea, yo sí creo que todos deberían saber de biomimicry, pero todos también deberían ayudar en el aporte del problema de un área. Obviamente, cuando hablemos de problemas grandes, o sea, cuando estemos hablando de grandes innovaciones, lógicamente, si ya hay un área que conoce sobre biomimicry, no necesita llamar a toda la organización para resolverlo, ¿no es cierto? Pero hablando en sistemas, debería ser capaz una organización con cultura de innovación, digamos, de estructurarse como los Avengers, ¿ok? Que cada uno, o sea, tienes a Hulk y tiene su película, y a Thor y su película, y cada uno tiene su mundo, digamos, pero cuando hay algo importante, se unen para resolver, ¿no es cierto? Igual aquí, de manera sistémica, ¿sí? Sí debería haber un momento en el cual, en una planificación estratégica o en una proyección, digamos, de una compañía, biomimicry sea mirado desde todas las áreas de la organización. Yo no creo en que, en este caso, el área de innovación sea la única que deba tener este recurso. Por el contrario, quizás sea la que promueva estos momentos de integración, ¿sí?, que abandere esto, sí, pero no necesariamente que sea la única que lo desarrolle o que básicamente sea la empoderada, que tenga el digamos, la responsabilidad única de realizar el proyecto, ¿no? No, a mí creo que es mucho más holístico el tema, ¿no?
De acuerdo.
¿Y cómo empezar, no? ¿Cómo empezar? A ver, yo empecé investigando, ahora hay mucho más información. Primero, creo que hay libros. hay TikToks, de hecho, si tenemos Netflix, hoy por hoy el segundo capítulo del documental Abstract, ¿sí?, habla de biomimicry, de un biomimicry que lo conversamos hace un rato, es un biomimicry más high level, ¿sí?, porque es un laboratorio, sin temor a equivocarme, en Stanford o en Yale, que se está trabajando biomimicry mucho. Pero hay mucho TikTok hoy por hoy de Janine, en internet. Uno pone biomimicry y va a poder ver varios TikToks. Yo invitaría primero a eso.
De acuerdo.
¿Okay? Porque tú te tienes que enganchar. Para mí, las técnicas de innovación están asociadas igual como te pasa con tu pareja, ¿no? Tú te enganchas, te enamoras y ya enamorado sigues con ella y trabajas y desarrollas y creces junto con. Entonces, me pasa, al menos desde mi percepción, va por ahí, ¿no? Hay que enamorarse de biomimicry. Si biomimicry te hace sufrir, no es la técnica para ti y no pasa absolutamente nada. Y hay otras técnicas alucinantes que también te van a dar buenas ideas, no necesariamente sustentables, y eso sí hay que marcar la diferencia, ¿no? No hacia la economía circular, no hacia la innovación circular necesariamente, pero que funcionan de maravilla, ¿no? Y lo sabemos, design thinking, digamos, el SIT, en fin, hay un montón de metodologías de innovación que evidentemente pueden ayudarnos. Pero yo empezaría de menos a más. ¿Por qué? Porque te tiene que gustar algo de biología, te tiene que gustar. No necesitas ser biólogo, eso está clarísimo, no necesitas hacerlo. Si ya encontraste la conexión, puedes entrar a Biomimicry Institute, por ejemplo. Y creo que es Biomimicry Common ahora también, en donde hay cursos, ahora hay cursos online, digamos, de Biomimicry Basics. Entras primero a esos cursos, te van a ir enseñando algunas cositas, digamos, y ya vas a ir tomando la decisión si quieres meterte más, porque hay hasta la maestría en ciencias biológicas con mención en biomimicry, ¿no? En la Universidad de Arizona. Ya estamos hablando de un nivel de high level brutal, ¿no? Y un presupuesto, pues, bastante considerable para hacer la maestría ya. Pero en el camino también tienes inmersiones, que son una inversión importante, pero que si te gusta, lo puedes dinamizar, ¿no? Entonces, y otro punto que también es que ya hay en varios países, en este caso, por ejemplo, en Perú, hemos creado ya Biomimicry Perú, con origen, y vamos a comenzar a dar cursos, primeros básicos, y también vamos a comenzar a dar cursos ya de inmersiones en la naturaleza para resolver problemas de negocio, y eso lo tenemos en Oxapampa y en Lima. De hecho, acabamos de firmar un contrato de exclusividad con la Escuela de Posgrado de la UTP por un año, para dictado en las maestrías, por ejemplo, que tiene la universidad. Nos lo compró en una, ellos tenían una mirada muy de economía circular, ellos pertenecen al grupo Intercorp. Entonces, y yo en Intercorp había ya dado las capacitaciones de biomimicry también. Por tanto, hay una conciencia sobre esa metodología. Vamos a dar esos cursos, pero adicionalmente también estamos abriendo cursos con nuestros aliados estratégicos, que en este caso son Biomimicry Sudáfrica, en donde podemos llevarnos a grupos allá a Sudáfrica a hacer las inmersiones. Y también tenemos cursos por Biomimicry Sudáfrica que son digitales, ¿no? Ya se comunican con nosotros y nosotros los dirigimos para que tengan los cursos digitales. Y también es una escaladera, ¿no? O sea, hago este primer curso, después sigo el otro y así vamos hasta que llegas al nivel semidios, ¿no?
Excelente, excelente.
Sí, pero la dinámica. Muy bien.
No, excelente, Carlos. De verdad que muy interesantísima la charla, la conversación. Y te comprometemos a invitarte posiblemente en un próximo episodio para tratar un poquito más acerca de algún tema específico de biomimicry o de storytelling, que por ahí te conocí. En alguna sesión de storytelling que también lo dominas muy bien, así que nada, te comprometemos a un próximo episodio y muchísimas gracias por tu tiempo.
No, yo feliz y encantado cuando gusten y coordinamos de compartir lo poco que uno sabe, ¿no? Hay que devolver lo que a uno le dieron también. Y agradecer a ti, Alejandro, y a Marco por la invitación.
Perfecto.
Este es uno de los objetivos del podcast, Carlos, es un poco retribuir a la comunidad lo que fuimos acumulando y más pues el know-how de nuestros invitados, ¿no? Oye, Pues buenísima la plática, me dejaste con ganas de conocer un poquito más, seguro que leeré algo al respecto. No voy a llegar a nivel semidios como vos, pero algo aprenderé, algo más de lo que sea el día de hoy. Pues muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, estuvo muy amena. El día que salgamos, pues ya te anunciamos.
Buenísimo, buenísimo. Nada,
muchas chicos, gracias, Carlos.
Nada, cuídense mucho y nos estamos viendo, ya estamos en contacto.
Exacto, muchas gracias. Chao, chao. Chao.
Chao.
No se olviden de compartir este episodio y de seguirnos en LinkedIn. Nos encuentran como Podcast Tecnología en Acción. Ah, y también en Instagram como @TI en Acción. Etiquétenos y escríbanos acerca de qué temas les gustaría que hablemos. Y por último, no se olviden de suscribirse en Spotify a nuestro podcast Tecnología en Acción. Hasta luego.
Y este episodio llega gracias a Wacky, la primera comunidad que te da préstamos online. Ingresa a www.wacky.com.pe y solicita tu préstamo hoy desde 500 soles. Síguenos en Facebook como Wacky Comunidad Financiera.